El capítulo 2 del título 3 de la Constitución Española se ocupa de la elaboración de las leyes y en su artículo 81 define cuáles son las leyes orgánicas. A continuación, Óscar Alzaga Villamil, catedrático de Derecho Constitucional, hace una reflexión sobre la razón de ser de la ley orgánica en la Constitución Española.
Un saludo para comenzar y sin más vamos a adentrarnos en la materia de la razón que justifica, que explica la presencia en nuestra Constitución de las leyes orgánicas. Ustedes saben, lo habrán estudiado en el manual de la asignatura, que la Constitución española es, de todas las que componen la Europa occidental, aquella que prevé un más alto número de leyes orgánicas. Y no se puede entender este fenómeno simplemente con referencia a que en nuestro constitucionalismo histórico ha habido algunos supuestos en que las constituciones, en virtud de una formulación teórica o simplemente de un desarrollo práctico, han conocido la figura de la ley orgánica, ni tampoco se puede explicar por el impacto de modelo que ciertas constituciones europeas, como la francesa, hayan podido tener respecto de la española del 78 en cuanto a su figura de sus leyes orgánicas. Realmente, la personalidad de las leyes orgánicas que prevé la Constitución española del 78 es propia. Es propia fundamentalmente por su razón de ser. Y es sobre esta sobre la que queremos decir, con la brevedad obligada, unas palabras. Nosotros escribimos ya en 1978, y nuestra posición ha sido discutida en la doctrina muchas veces, que esta figura de fuentes del derecho en la práctica fue un auténtico descubrimiento de los padres constituyentes a la hora de encontrar un consenso en torno a materias sobre las cuales, más que consenso, lo que se constataba es un desacuerdo. O dicho con otras palabras, cuando en el proceso constituyente sobre determinados puntos o materias no era posible suscribir un acuerdo porque las posiciones estaban alejadas, pues en unas ocasiones se relegó, como ocurrió en materia autonómica, la concreción de la composición de las comunidades autónomas, de los ámbitos competenciales, a una figura ulterior, que eran los propios estatutos de autonomía de dichas comunidades autónomas, y en otros muchos casos simplemente lo que se hace es posponer esa regulación a un momento posterior en el que se piensa que sí será posible alcanzar un consenso. Y a estos efectos hay toda una serie de remisiones a ley orgánica sobre cuestiones sobre la que ese consenso no siempre fue accedero lograrlo en su momento. Claro, esto explica el alto número de leyes orgánicas que prevé nuestra Constitución. Pero no respecto de todas nos sirve la misma explicación del por qué esta figura de ley con unas características de elaboración y, en nuestra opinión, de posición dentro de la jerarquía normativa, que es las leyes específicas denominadas leyes orgánicas. Porque hay también otras motivaciones concurrentes. En primer lugar, la muy noble de desear dotar de estabilidad a la legislación sobre derechos fundamentales, porque se viene de una situación histórica que no había respetado durante 40 años los derechos fundamentales y se quiere enfocar esta materia desde una visión garantista. La figura de la ley orgánica, que requiere, como ustedes saben, un sistema de elaboración y de votación en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, asegura que las leyes fundamentales van a estar a cubierto de posibles veleidades de un gobierno minoritario de turno. Y de otra parte, hay también una vocación en el constitucionalismo contemporáneo hacia la estabilidad de las instituciones básicas de un Estado, que no pueden reconfigurarse cada vez que se producen unas elecciones generales. Entonces, esas instituciones básicas del Estado, en toda una serie de supuestos, se dice, tienen que estar reguladas en virtud de una ley orgánica. Ejemplo, que puedo mencionarles a ustedes, por no citar otros muchos, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, dice la Constitución, estará regulado por su correspondiente ley orgánica. Hay también el motivo al que antes les hablaba a ustedes, de que allí donde no ha sido posible alcanzar un consenso pleno en el proceso constituyente, se prevé un consenso ulterior. ¿Dónde y cómo? Pues un consenso ulterior en la Cámara prevalente dentro de nuestro sistema bicameral, al menos tal y como estaba concebido en la Constitución, que esa Cámara era el Congreso de los Diputados. En concreto, es en el Congreso de los Diputados donde no es posible aprobar una ley orgánica por mayoría simple. Mayoría simple que es suficiente para aprobar, modificar las leyes ordinarias, como ustedes saben perfectamente. Sin embargo, una ley orgánica necesita gozar del respaldo de una mayoría cualificada, que es la mayoría absoluta. En tercer término, hay una vocación, hay un espíritu, hay una pretensión de que la ley orgánica sirva para prolongar en el tiempo una cierta parte del espíritu de consenso que dio fuerza al proceso constituyente. Se sabía que terminado el proceso constituyente se iniciaba una dinámica política de confrontación entre mayoría y minoría. Pero se pensaba que sobre las cuestiones importantes no se podía dejar simplemente al albur de la lucha política y de los intereses partidarios o de los programas del partido del gobierno y del partido de la oposición. De forma que sobre ciertas materias importantes, la visión de nuestra Constitución es que es positivo el que se fuerce a un concierto de voluntades, a un diálogo y a un acuerdo entre partidos diversos con objeto de aprobar la regulación correspondiente en ley orgánica, es decir, en ley aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Luego, una serie de principios, una serie de bases, una serie de reglas prevé nuestra Constitución que deben seguir acabado el proceso constituyente afrontándose desde ese espíritu, desde ese talante de consenso. Yo tengo que decir que esa motivación es noble y que esa motivación es correcta. Es cierto que la democracia es el gobierno de la mayoría y el control por parte de la minoría del momento. Pero no es menos cierto que en la democracia el diálogo, la búsqueda del acuerdo y el dotar al sistema de convivencia de valores que están por encima de las tormentas coyunturales de cada minuto es esencial si la democracia es madura. Y en ese sentido, el diseño de todo un conjunto de leyes orgánicas de la Constitución española es un diseño moderno. Puede ser criticable, para decirlo todo, en algún punto, en algún aspecto muy concreto, como que, por esa necesidad de salir de algunos desacuerdos o de intentar aplazar ciertas cuestiones que no se veía fácil resolver en el momento constituyente, se delega a regulación por ley orgánica ciertas materias de importancia secundaria. Bueno, y ese es el punto más criticable, quizá, de la justificación del importante bloque número de leyes orgánicas que prevé la Constitución. Luego hay un caso de justificación singular, que es la ley del régimen electoral general. En todos los partidos, a estas alturas de la experiencia democrática que ha reunido Occidente, la ley electoral no es una ley cualquiera, es una ley que vertebra las instituciones representativas indirectamente afecta a la configuración de un determinado tipo u otro de sistema de partidos políticos, y esto, en definitiva, afecta, para decirlo todo, a quienes van a ser los protagonistas del sistema democrático y conforme a qué mecanismos van a ocupar unas determinadas posiciones u otras en los órganos representativos, esencialmente los parlamentarios, pero también los demás de naturaleza representativa. La ley electoral, por tanto, se sitúa en el epicentro del sistema democrático y está perfectamente justificado el dotarla de una elaboración por consenso. No puede ser una ley que convenga a los intereses partidarios de una mayoría de un minuto, porque entonces será modificada en las elecciones siguientes en que haya un cambio por otra ley que beneficie a otra mayoría alternativa, y debe ser una ley altamente consensuada. No es el nuestro el único país en que la ley electoral requiere mecanismos reforzados de aprobación y, en su caso, de reforma, ¿verdad? Y bueno, esto en definitiva es una finalidad garantista, como la finalidad que yo les comentaba a ustedes antes, de poner a cubierto el desarrollo de los derechos y de las libertades fundamentales desde la experiencia que habíamos tenido en buena parte de nuestro siglo XX español. Y pues a eso se pueden sumar alguna otra motivación, y ya me van quedando menos minutos, y con la debida brevedad, yo les diré a ustedes que forma parte de la preocupación de los constituyentes el establecer de alguna forma una salvaguardia de que ciertas materias van a ser objeto de reserva de ley aprobada en las Cortes Generales y no de ley aprobable por las asambleas legislativas de las respectivas comunidades autónomas. Ustedes me pueden decir, esto es una cuestión de ámbitos competenciales, esto es una cuestión de deslinde, de hasta dónde llega la potestad legislativa de las comunidades autónomas, por un lado, y hasta dónde llega, por otro, la capacidad legislativa del Estado central a través de sus Cortes Generales. Y esto debe ser una materia, me pueden repetir ustedes, que debería definirse en el título octavo de la Constitución, en el cual pues se abordan, ¿verdad?, las competencias exclusivas del Estado y se dejan los ámbitos que pueden ser a través de los estatutos ocupables por las comunidades autónomas y demás. Bien, esto desde una cierta perspectiva teórica puede ser un enfoque asumible. Pero el hecho es que en el momento constituyente se piensa que hay que utilizar el doble mecanismo. El mecanismo de los listados de materias transferibles, de materias que se reservan como competencia exclusiva del Estado, del título octavo, se es consciente que son unos listados incompletos, que no se pueden comparar con el célebre mecanismo de las tres listas, por ejemplo, de la Constitución alemana de 1949, que el nuestro es más incompleto, más elemental, y se intenta abrochar los huecos que dejan estas carencias con un listado tácito que va emergiendo a lo largo del articulado de la Constitución con esas referencias a aquellas materias que son objeto de reserva de ley orgánica. Decir reserva de ley orgánica no es solo decir reserva de una ley que tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados por mayoría cualificada. Es decir, que es reserva de una ley que tiene que ser aprobada, he dicho, en los Congresos de los Diputados, es decir, en las Cortes Generales. Esencialmente en la Cámara Baja de las Cortes Generales, pero en ambas cámaras de las Cortes Generales, y por tanto, si reserva de ley orgánica, siempre nos encontramos con que no es posible que esa materia pueda ser abordada por simple ley autonómica. Y luego, por último, hay un objetivo que se plantean los constituyentes bastante sofisticado, pero no por ello menos significativo e interesante de resaltar a ustedes en este minuto, que es el de concebir la naturaleza jurídica de las leyes por las que se aprueban los estatutos de autonomía como de leyes orgánicas. Ustedes, si a estas alturas de curso han tenido ya ocasión de embarcarse en la lectura del manual de la asignatura, se habrán encontrado con que el dispositivo de deliberación, aprobación y modificación de los estatutos de autonomía es singularísimo. Es un mecanismo verdaderamente distinto del de todas las fuentes del derecho que configuran nuestro ordenamiento jurídico. Y tiene un cierto carácter paccional, es decir, se inicia el proceso en la comunidad autónoma y se culmina en las Cortes Generales. Pero el legislador constituyente quiere dejar claro de que los estatutos de autonomía no son una especie de tratado internacional, no son una especie de pacto entre entes soberanos, la comunidad autónoma y el Estado español o el resto del Estado español, ni mucho menos. Y la forma sutil, técnico-jurídica, por la que se opta para aclarar completamente que no estamos ante un tipo de convenio, de pacto, de tratado, etcétera, entre dos entidades que se sientan en nivel de igualdad a negociar y aprobar un determinado acuerdo, es atribuir a los estatutos de autonomía esa naturaleza jurídica de leyes orgánicas, como dice el artículo 81.1 de la Constitución. Termino con ello diciendo que, por tanto, la razón de ser de las leyes orgánicas en nuestra Constitución es una razón rabiosamente pragmática. Se trata, en unas ocasiones, de garantizar y estabilizar cuestiones que parecen importantes, en otras de dar salida de futuro a problemas que no se han encontrado respuesta de presente, y en otras de poner en el sitio que se pensaba entonces que era el adecuado ciertas dificultades de la configuración del Estado autonómico. El conjunto se resume en una palabra. Las leyes orgánicas en el ordenamiento jurídico español vigente desempeñan un conjunto de funciones que significa al final un papel verdaderamente relevante. Nada más y muchas gracias a ustedes por su atención.